Información Internacional.
Son las 13 horas 8 minutos, seguimos adelante en la información de este lunes 20 de febrero. Hay 31 grados de temperatura aquí en Montevideo, es la máxima, una sensación térmica de 36 grados centígrados, la mínima 22 grados con sol esta jornada aquí en Montevideo y aguardando las tormentas y lluvias, pero eso ya será el miércoles y jueves. Mañana todavía hay un poco más de sol y seguramente va a ser aprovechado por ustedes y por nosotros, aunque no lo vemos, pero bueno, de alguna manera nos ponemos contentos. En el panorama internacional de noticias, al menos 40 personas resultaron heridas, algunas de de gravedad, como consecuencia de la explosión de un artefacto colocado en el centro de Bogotá, y autoridades policiales sospechaban de la posible autoría del ELN, la organización guerrillera que desde comienzos de este mes negocia formalmente un acuerdo de paz con el gobierno de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional. El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, informó que un efectivo de la Policía Nacional había muerto por las heridas recibidas, pero la institución no lo confirmó, y el Ministerio del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que no había víctimas mortales. Por lo menos la mitad de los heridos son policías y tres de ellos están graves, según han reportado autoridades y medios locales. Los terroristas no nos van a intimidar y vamos a hacer todo lo que sea necesario para capturarlos, afirmó Peñalosa en su cuenta de Twitter, en lo más relevante que ha ocurrido este fin de semana. Y en Ecuador, lo otro, ¿no? El candidato oficialista a la presidencia de Ecuador, Lenín Moreno, llevaba cosechados esta mañana 39,10% de los votos, seguido del centroderechista Guillermo Lasso, con el 28,28%, escrutados al momento de esta información, 87,3% de las actas electorales. Todo apunta a que habrá segunda vuelta en abril. Sin embargo, el candidato oficialista apuesta a conseguir hoy lunes el ansiado 40% necesario para evitar un balotaje que sería recién el próximo 2 de abril. El Consejo Nacional Electoral de Ecuador no declaró aún un ganador y durante una conferencia de prensa en la jornada de ayer por la noche pidió paciencia al electorado para esperar a que finalice el conteo. No sé qué actualización has visto.
Lo más cercano en el tiempo que hay habla del 87,5% de los votos escrutados y casi la misma cifra, 39,11% para Moreno y 28,27 para Lasso, pero bueno, todavía faltan un 13%, un 12,5% por escrutar. Hay que ver si Moreno puede llegar al, como decías, tan ansiado 40%.
Bien, y vamos a contactar con Alberto Acosta, es un economista y reconocido político ecuatoriano. Acosta llegó a desempeñar, como les contábamos, cargos importantes dentro del gobierno de Rafael Correa. En 2007 fue nombrado ministro de Energía y Minas, 10 meses después ocupó la presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente, fue uno de los ideólogos de la Revolución Ciudadana, movimiento político que condujo a Rafael Correa a la presidencia del Ecuador en el año 2006. Tras algunos meses en el gobierno, Acosta se distanció del oficialismo tanto por desencuentros con el movimiento como con el propio Rafael Correa. En el año 2013 fue candidato a la presidencia incluso del Ecuador por la Unidad Plurinacional de las Izquierdas, una coalición de partidos políticos y movimientos sociales muy crítica con el gobierno de Correa. Acosta, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Me escucha?
Hola. Buenos días.
Buenos días.
Me escucho perfectamente, no sé si ustedes me escuchan a mí.
Perfecto, Acosta, un placer contactarnos con ustedes para hablar de la jornada de ayer, a propósito además también del contexto de algunas denuncias de corrupción en torno a Petroecuador, a lo que es ya este reguero de sobornos y corrupción que los Odebrecht han instalado en toda América. ¿Cómo analiza en ese contexto el resultado de las elecciones de ayer, Acosta?
Bueno, mire, el resultado todavía no está definido. La situación es confusa en extremo. Anotemos que el Consejo Nacional Electoral en estos momentos está en una rueda de prensa indicando que no van a tener el día de hoy todos los resultados porque tendrían algunas inconsistencias en un número todavía importante de actas. Los resultados presentados por el Consejo Nacional Electoral llegan a un 84%, un poco más del 84% de las actas, y en ese escenario habría ya segunda vuelta. Sí. Pero sorprendentemente, algo que no había acontecido en los últimos años en el país, el Consejo Nacional Electoral se tomaría, dicen, quizás 3 días para llegar a tener un escrutinio definitivo. Esto llama la atención, esto sorprende, esto incomoda, esto ha provocado inclusive una serie de reacciones en las calles desde la noche de ayer. Muchas personas, sobre todo en la ciudad de Quito y también en Guayaquil, están movilizadas frente a las oficinas del Consejo Nacional Electoral. Hay una suerte de aroma de fraude que está copando el ambiente. las denuncias con pruebas aumentan sin cesar. No se trata simplemente de papeletas que estaban ya previamente señaladas a favor de los candidatos oficialistas, sino inclusive hay denuncias y algunas de ellas ya documentadas de que habría habido un cambio de las papeletas. Y por supuesto, desde antes se conocía que el sistema electoral ecuatoriano tenía muchas falencias, entre otras porque el padrón estaba tremendamente inflado. Habrían personas que habían fallecido y que estaban ahí incorporadas, o personas que estaban fuera del país desde hace mucho tiempo atrás y continuaban empadronadas. En suma, es muy complejo aquello de que se pueda dar un fraude, y si se llega a cristalizar eso, me temo que la respuesta de la ciudadanía sería realmente violenta. Y por otro lado, más allá de que pueda expresar simpatías o antipatías ante los candidatos finalistas, sería muy grave el simple hecho de que existe una sensación de fraude en este momento, porque esto afectaría el punto de partida del próximo gobernante, sobre todo si es del gobierno, del gobernista que está en primer lugar, afectando su legitimidad. Ese es un punto de partida que nosotros esperamos se resuelva, porque es terrible para un país, terrible para su democracia, terrible para su gente, que un gobernante surja cargado de denuncias de fraude, a las cuales se sumarían las denuncias de corrupción.
Tal cual. Hay allí veedores de tanto de la OEA como la de UNASUR. De hecho, está el expresidente José Mujica, también como parte de la delegación. ¿Están enterados los organismos de este estado de situación?
Me imagino que no pueden estar al margen de este estado de situación. La tensión se siente en el país. El malestar está presente en todos los ámbitos, los medios de comunicación están permanentemente informando, y el Consejo Nacional Electoral este rato con su rueda de prensa creo que aumentó la incertidumbre. En ese sentido yo creo que es muy importante que quienes están aquí representando a las distintas delegaciones oficiales sean muy cuidadosos con lo que van a decir y con lo que van a opinar, porque esto no se puede dejar pasar fácilmente. Para que tenga claridad la persona que me esté escuchando en este momento, yo no apoyé ni a Moreno ni apoyé a Lasso. Para mí será muy difícil definirme a favor de uno de los dos finalistas, pero más allá de eso, yo creo que es muy importante que en el Ecuador se garantice la democracia y que no se ponga en duda la posibilidad de que los resultados hayan sido manipulados. Eso va a generar una frustración enorme en el país y eso nos va a cargar de muchos problemas en el futuro. Y es importante entonces que se hagan análisis a partir de estos momentos, contando con las cifras y los datos disponibles y pensando en el futuro del Ecuador.
Bien, Acosta, en una circunstancia de segunda vuelta, que sería el 2 de abril, ¿Quién podría resultar ganador allí? ¿Lasso sumaría votos de los partidos menos votados y podría pasar a Moreno? ¿Cómo se definiría en ese caso?
Habría que hacer una aproximación desde varios puntos de vista. Sea cual fuere el resultado, anotemos que el correísmo está desgastado. El correísmo y sus candidatos están desgastados. Tomando en cuenta los votos válidos, es decir, sin considerar los nulos y blancos, más del 60% de la votación no apoyó al candidato correísta. Esa es la realidad, más del 60%. Eso no quiere decir que el resto ya necesariamente va a apoyar al candidato Lasso, de ninguna manera. Pero de partida ya tiene un problema muy serio el candidato gobernista de tratar de ganar simpatizantes que no se expresaron en la primera vuelta. Luego habría que tomar en consideración que los candidatos de la derecha, que fueron los candidatos de la derecha que no están en el gobierno, puntualización muy importante para comprender la realidad del Ecuador, fueron divididos y eso les imposibilitó, me estoy refiriendo a Guillermo Lasso y a Cynthia Viteri, eso les imposibilitó asegurar ya su participación en la segunda vuelta. Y al parecer existe algún enfrentamiento, alguna ruptura o bronca profunda en las oligarquías, que puede ser también producto de la acción del correísmo, que pactó con los grupos de poder más grandes del país. En ese sentido también habrá que ver cómo reaccionan esos grupos de poder, si se inclinan definitivamente hacia el candidato Lasso o seguirán apoyando al candidato Moreno, que ha recibido respaldo de los grupos económicos más grandes. Recordemos que muchos de esos grupos económicos son los principales beneficiarios de la gestión económica del presidente Rafael Correa. Uh-huh. El presidente Rafael Correa, para ponerles un par de ejemplos, entregó por concesiones de hasta 50 años la construcción de los cuatro puertos más importantes del Ecuador a grupos transnacionales aliados a los grandes grupos de poder en el Ecuador. Ese es un tema que no va a quedar fácilmente dirimido. Luego habría que analizar en otros ámbitos cuál va a ser la reacción de la gente. Hay mucho rechazo al correísmo. Pensemos en todos aquellos segmentos de la población que están siendo directamente afectados por la expansión del extractivismo, o los extractivismos, como dice mi gran amigo y ese gran pensador uruguayo, Eduardo Gudina. Los extractivismos petroleros, mineros, agrícolas, generan violencia. La violencia no es solo una consecuencia de los extractivismos, la violencia es una condición necesaria de los extractivismos. Estoy pensando entonces, por ejemplo, en temas concretos, como lo que es la situación en algunas poblaciones amazónicas que viven la imposición literalmente a sangre y fuego de la mega minería. Todas esas personas, me imagino que harán un voto menos ideológico, más de rechazo a este gobierno que está imponiendo la mega minería en el Ecuador. Entonces, el resultado a futuro va a ser complejo. Habemos algunas personas, entre las que me incluyo, que difícilmente podemos apoyar a uno de los dos candidatos. Porque en esencia, y esto es importante tener en consideración, las dos opciones son diferentes solo en los matices. Moreno, por su forma de ser más respetuoso y dialogante, plantearía un gobierno menos prepotente y autoritario, a diferencia de lo que ha sido el de Correa. Podría ser una suerte de correísmo sin Correa. Y Lasso, que fue ya duro, fue muy autoritario cuando fue gobernador del presidente Maguad, de ingrata recordación en el Ecuador, se puede sintetizar una suerte de correísmo 2.0, pero correísmo al fin y al cabo. ¿En qué medida hay esta suerte de coincidencia? En que entre los dos están planteando, los dos finalistas, las dos opciones finalistas, lo que se propone de una u otra manera es la modernización del capitalismo. No veo mayores diferencias, no está en juego dos formas de entender el Estado, no está en juego, menos aún, la posibilidad de plantear alternativas profundas. El correísmo se concentró en modernizar el capitalismo utilizando el Estado. Lasso haría lo mismo desde mi perspectiva, con una mayor presencia empresarial, pero sin desmontar el Estado. La derecha está aprendiendo la lección de los años neoliberales anteriores.
Muy bien, le agradecemos mucho este contacto y seguramente vamos a tratar de contactar nuevamente cuando se sepa un poco más el escenario de la segunda vuelta y lo que nos separa hacia ella, si le parece. Le mandamos un fuerte abrazo y el agradecimiento.
Les quedo muy agradecidos.
El agradecido.
Muy agradecido. Un saludo fraterno desde Ecuador.
Gracias. Lo mismo, gracias, bueno. Muy amable. Hasta la próxima. Bien, amigos, Alberto Acosta, economista y reconocido político ecuatoriano. En 2013 fue candidato a la presidencia del Ecuador por la Unidad Plurinacional de las Izquierdas, abierto ya de Correa, pese a ser uno de los ideólogos de la Revolución Ciudadana. Allí nos daba, bueno, un marco que es muy difícil ahora para los veedores de la OEA y de la UNASUR, que tienen que ver todo este tema de qué está pasando con los votos. También, más allá de eso, si se sigue adelante y hay segunda vuelta, va a haber una nueva constitución de la Asamblea Constituyente muy distinta a la que tenía Correa en estos 10 años en el poder. Y uno que está con el tuje a dos manos, hay que decirlo literariamente, es Julian Assange, porque el candidato opositor Guillermo Lasso le va a dar solo 30 días para que se vaya de la Embajada de Ecuador en Londres.
Y ahí lo agarran enseguida.
Y ahí lo agarran enseguida o se va para Rusia con Snowden.
También.
Esa es la otra, y creo que va a ser la sellada. Pero todo eso está por verse, así que estaremos actualizando la información. La pausa, y en la segunda zona recibimos al presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira.